a su nombre. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana de gloria y de poder. Saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 15, ¿lo tienen, hermano? En el verso 2 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo también a Abraham: mira que no me ha dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Quiero hablarle acerca de la mayordomía en esta mañana. La mayordomía. Y veo aquí, sobre todo no en Abraham, sino en este hombre, que la Biblia, el Espíritu Santo sí quiso poner su nombre, llamado Eliezer o Eliezer. Eliezer o Eliezer. Porque él nos da un ejemplo de una mayordomía extraordinaria. Y para entender la mayordomía desde el punto de vista bíblico, tenemos que comenzar con Dios en la creación. Dios, sabemos todo, es creador de todas las cosas, ¿verdad que sí? Dios es dueño absoluto de todo, de todo. Y si nosotros comenzamos con este principio de la creación y Dios dueño absoluto de todo, sabemos que todo está perfectamente alineado por el poder de Dios. Entonces, la doctrina de la mayordomía, porque la mayordomía es una doctrina, aparece no con nombre, pero deja tácito y sobreentendido que el que administra, al que Dios le da, al que Dios le entrega, prácticamente es un mayordomo de las cosas de Dios. A todos el Señor nos ha entregado algo. Porque Dios no quita, Dios entrega a su nombre. Eso de que Dios me quitó, no, sino que Dios te entregó. Y cuando Dios nos entrega los dones, los talentos, es para que seamos buenos mayordomos de lo que Dios entrega en nuestra mano, en nuestra vida. Y la doctrina de la mayordomía establece la relación con Dios, no tanto de bienes materiales, sino que establece primeramente nuestra relación con Dios. El tiempo nuestro debemos llevarlo como mayordomos. La relación con Dios debemos llevarla como una mayordomía. Pablo dice que debemos administrar bien, ¿qué? El tiempo, administrar, de administración. Entonces, el tiempo que tenemos nosotros, nosotros tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo. Nosotros tenemos que ejercer mayordomía en nuestra relación con Dios. Mucho mayor que bienes y servicios o bienes materiales. Y esta doctrina de la mayordomía, de nuestra relación con Dios, nos habla de que Dios es el dueño de todo y el hombre es el administrador. ¿Usted sabe Génesis? Rápidamente, Dios creó todas las cosas. ¿Puso a quién? Al hombre como mayor. El hombre tenía que ejercer una mayordomía sobre lo que Dios le había, ¿qué? Entregado. Tremendo, ¿verdad que sí? En esa relación con Dios, Dios todo lo que creó en la tierra se lo entregó al hombre. para que el hombre ejerciera una mayordomía. Ya sabemos la historia que no fue así. No fue así, lamentablemente. El hombre, de acuerdo a primer libro de Corintios, vayamos al primer libro de Corintios, capítulo 3. El hombre, de acuerdo a la escritura, es un colaborador. Iglesia, nosotros somos colaboradores de Dios o con Dios. El primer libro de Corintios, capítulo 3, en el verso 9, dice la Biblia, lo encontramos, porque nosotros somos ¿qué? Tú no eres una cosa, tú eres un colaborador a su nombre. Tú no eres un objeto, tú eres un colaborador. Tú no eres cualquier cosa para Dios, tú eres un colaborador. Tú eres un mayordomo que Dios ha entregado en tu mano. Y sobre todo al hombre, a la familia. El hombre tiene que ser un mayordomo fiel de su familia. A su nombre. ¿Cuántos hombres hay aquí? Algunos dicen, es que la tiene con los hombres desde el viernes. Yo no la tengo con usted. Es la palabra de Dios. Porque el hombre es el sacerdote de la casa, ¿verdad que sí? Y como sacerdote debe ejercitarse en la mayordomía. Por eso que esto no es fácil, hermano. Si no es fácil el evangelio, menos la familia. El hombre debe saber administrar lo que Dios le entrega. La familia, la esposa, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. ¿Y qué más sigue? No sé. Si es que el hombre puede vivir 150 años. Entonces dice, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de ¿quién? De Dios. Entonces, ellos como colaboradores en un momento y los que vienen también lo serán. Porque nosotros somos colaboradores ahora y nuestros hijos que son labranza de Dios también lo serán en un futuro. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Tu hijo, tu casa, ellos también serán colaboradores de Dios en el ministerio, hermano. Ahora, de esta forma tenemos una perspectiva más clara de quiénes somos en Cristo Jesús. Somos mayordomos de Cristo. En Lucas capítulo 19, verso 12. Vaya conmigo a Lucas 19, verso 12. Dijo pues, ¿quién dijo? Cristo. Una parábola. ¿Lo tienen? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es ese hombre noble? Diga conmigo, Cristo. Dice, y llamando a 10 siervos suyos de fuente de agua viva. Alaba la gloria de Jehová. ¿Habrá 10 siervos aquí? Levánteme la mano 10 siervos aquí por lo menos. ¿Habrá 10 siervas aquí? Aleluya, hermanos. Tremendo. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio ¿cuántas minas? Le dio 10 talentos. Y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces, le entrega algo que no era de ellos. Hermano, el evangelio no es nuestro. El evangelio es de Jesucristo. Pero nos lo dio a nosotros para que nosotros anunciásemos el evangelio como mayordomo de su palabra. Mayordomía de la palabra. Entonces, no podemos tener la palabra de Dios como cualquier cosa. La palabra de Dios es un tesoro que hay que entregar a otros también. Dije que la palabra de Dios es un tesoro que hay que entregar a otros también. No podemos quedarnos callados, hermanos. ni encerrarnos en las cuatro paredes y dejar que el mundo afuera se pierda, sino que como verdaderos administradores, por la gracia de Dios, colaboradores en Cristo Jesús del Ministerio de la Reconciliación, entonces tenemos que comunicar el tesoro de Dios al mundo entero. La palabra. Pero dice 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y eran y enviaron traerle una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Cristo, ¿verdad que sí? A su nombre. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Usted sabe esto, hermano. Lo que Dios te ha entregado, tú debes negociarlo bien. Ahora, el evangelio, viéndolo de manera monetaria, no es un negocio. Pero viéndolo desde el punto de vista del reino de los cielos, sí es un negocio. Porque cuando Cristo, a la edad de 12 años, se queda en el templo con los sabios de la época de él, dice el Señor, ¿por qué me buscáis si en los negocios de mi Padre es donde quiero estar? A su nombre. Hablaba del negocio del reino de Dios. Y él ya era un administrador, un mayordomo fiel de lo que Dios le había entregado a Cristo. Y lo deposita él en nosotros para que nosotros también seamos verdaderos y verdaderas mayordomos mientras tengamos vida en el nombre de Jesús. Lo que hace a un hombre exitoso, lo que hace a una mujer exitosa, es la mayordomía que ejercen sobre lo poco o lo mucho que puedan tener. Si usted no es bien administrador de lo que usted tiene o lo poco que tiene, usted no tendrá éxito. Cualquier motivador, cualquier persona que usted ve que es una persona de éxito en la vida, tiene que hablarle de que el éxito de él o de ella depende de la mayordomía que ha ejercido sobre lo poco o lo mucho que se le ha entregado a su nombre. Éxito tiene que ver con mayordomía. Y no tenemos que recibir montón. Dice el Señor que con lo poco Dios te hace mucho. Pero si con eso poco no puede ser mayordomía, ¿cómo querrás que Dios te entregue lo grande? No puede ser. Dios hasta ahí no está loco, hermano. A su nombre. ¿Cuánto quiere ser millonario? ¿Cuánto quieren ser millonario? Pero ¿cómo vamos a ser millonarios? Eso me incluyo yo. Si Dios me entrega una mina pequeña y yo no la hago producir, hermano. Ahora sí te entrega una mina grande, ¿qué vas a hacer con ella? A su nombre. Está muy de moda los autos Lamborghini. ¿Saben los autos Lamborghini, no? ¿Cuánto cuesta un auto Lamborghini? $200,000 para arriba. Hecho a la medida. Es un auto que usted no lo ve por ahí por las agencias, en las vitrinas, no. Es un auto por catálogo. Los colores por catálogo. Es un Lamborghini. Entonces, ¿a cuánto le gustaría tener un Lamborghini en su casa? A mí. Pero el problema está que si yo no puedo administrar una moto, menos podré administrar un auto Lamborghini. ¿Estoy claro ahora mismo? ¿Esto es claro, hermano mío? A su nombre. Usted tiene una casa de tres recámaras. Y esa casa de tres recámaras usted la tiene como un muladar. Aló, alaba la gloria de Jehová. Estoy hablando con gente inteligente aquí, hermano. Dije que esa casa de tres recámaras, usted la tiene como un muladar. Pero si Dios ve que una casa de tres o dos recámaras o una recámara, tú la tienes como un muladar, ¿cómo le pides a Dios una casa de 10 recámaras? Dios no está loco. Hermano, escúchame, cuando Dios ve que tú eres un mayordomo fiel en lo que Él te ha entregado, prepárate y espera, porque Dios derramará abundancia. Entonces, es que hay que ser real. simple economía, simple matemática. No hay que estudiar la física para esto. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste, entra a la bendición de tu Señor. No hay que en lo mucho, hermano. Nadie comienza a ser fiel en lo mucho. Si Dios te entregara lo mucho, te pierdes y te vas al infierno. Aleluya. Hermano, mejor es comenzar con lo pequeño. Y que Dios te dé la sabiduría para administrar lo pequeño. Aleluya. Si tú administras una casa pequeña y la tienes como un palacio, y la segunda también, entonces espera un palacio de parte de Dios en cualquier momento. Pero si no administramos bien lo poco, ¿cómo queremos lo mucho? Entonces el Señor le da 10 minas y dice que al primero, Señor, he ganado otras 10 minas a su nombre. ¿Qué hizo él? Puso a negociar las minas. Hermano, las almas son el negocio de Dios, lo he dicho siempre. No hay otra manera de que nosotros podamos entender el Evangelio que las almas son el negocio de Dios. Y por ahí se fue. Todo lo que él le entregó minas o talentos o dinero o fruto del Espíritu Santo o dones, todos negociaron y hubo una producción. Pero uno de ellos no hizo nada, hermano. Y como no hizo nada, el Señor le dio, siervo ¿qué? Malo. ¿Cómo lo dije, Señor? Siervo ¿qué? Malo. Siervo malo. Entonces no le dijo, entra al gozo de tu Señor. Le dijo, al infierno tirás, donde es el lloro y el crujir de dientes. Eso es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo. Hablando Jesús, el Salvador. Estamos por la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, el infierno no es por gracia. La salvación sí es por gracia. El infierno es por tu conducta. El infierno es porque no hemos obedecido la voz del Espíritu Santo. No hemos aceptado lo que Dios nos ha entregado. En el nombre de Jesús. Dice, la mayordomía, escuche bien, establece la asignación a su nombre. Dije que la mayordomía establece la asignación. O sea, queremos que Dios nos asigne, pero no somos mayordomos. ¿Cómo Dios nos va a asignar algo si nosotros no somos buenos mayordomos hasta de nosotros mismos? Hay gente enredada en sí misma. ¿Verdad que sí? Hay gente que tira los calcetines cuando se va quitando la ropa en el piso. Hay hermanas... No, no, aquí no hay. Pero hay hombres que tiran los calzoncillos cuando van en la casa y que la hermana se lo tiene que recoger. Échalo de tu casa. Dios no te ha llamado a casarte con un bandido. Porque si haces eso, te vas a convertir en esclava de ese hombre. Estoy hablando serio. Déjalo. Dios no te ha llamado a vivir en la esclavitud de una persona. Dios te ha llamado a vivir en la libertad con que Cristo te hizo libre. Y no que venga un hijo del diablo a que tú le recuas los calcetines, las medias, el calzoncillo, el suéter, hermano. Y te tenga a ti después como una pordiosera por ahí. El elegante y tú también con la bata que te compró el año pasado. Ese tipo de hombre no lo reciba. Busca un hombre que sea un mayordomo de su propia vida. Aleluya. Que sea un mayordomo de su propia vida. Que sepa administrarse él mismo. Que sepa valorarse él mismo. Y entonces sepa valorar a lo que tiene. O a lo que Dios le ha entregado como esposa. Esto no es fácil. Y es el hombre, no la mujer, hermano. Perdóneme, es el hombre, no la mujer. La mujer es prenda preciosa. Pero hermano, la mayordomía establece la asignación dada por Dios en su propósito eterno. En su propósito eterno. Dios llamó a, el Señor llamó a 12. 12 desordenados, pero vio en ellos que sí podía ordenarlos. Y después le dio una asignación. Después de entrenarlos a su nombre. Es que hay gente que quiere asignación sin entreno. ¿Aló? Hay gente que quiere asignación sin entreno. Y cuando hablo de entreno, es que Dios te va a pasar, hermano, por el trapiche a su nombre. Tú quieres asignación, entonces Dios te va a decir, ¿estás preparado para mí? Ven entonces. Y lo primero que Dios te va a hacer, te va a pasar por el trapiche. Algunos lo van a montar en el desierto, a otros lo van a montar en la montaña, a algunos lo van a meter debajo de la tierra. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Un momentito, estas palabras son muy grandes para ti. Si yo, que soy el dueño del universo, no tengo donde recortar mi cabeza, entonces si tú dices que vienes en pos de mí, cuando no tenga donde recortar su cabeza, entonces no blasfemes el nombre de Dios. ¿Alguien está aquí, hermano mío? Es que yo pensaba que esto no era así, es que te equivocaste. O alguien te dijo esto de otra manera. Asignación tiene que ver con mayordomía primero. Dios no nos quita, como dije al principio, Él nos entrega a su nombre y derrama dones sobre nosotros y dones abundantes. En otra palabra, iglesia, la mayordomía no solo es la administración de lo personal o lo que Dios te entrega, la mayordomía es más que eso, hermano. La mayordomía es saber administrar nuestra relación con Dios primeramente, hermano. Y si tú no sabes administrar tu relación con Dios, entonces hay problemas, muchos problemas. A veces decimos, ¿por qué el Señor no me mira? No es que no te mira, es que te mira. Pero mira lo mal mayordomo que eres o que estás siendo. Es que Dios nos mira a todos, hermano. Imagínese si nosotros, el Señor nos dio dos ojos y con estos dos ojos podemos mirar en un radio enorme. Ahora los ojos de Dios dice que contemplan toda la tierra a su nombre. Entonces Dios te mira, pero no puede asignarte algo cuando tú no eres un mayordomo fiel en toda su casa. A su nombre. La mayordomía es obediencia. No puede haber mayordomía si no hay obediencia. Dios me hizo así y como Dios me hizo así, yo hago lo que me da la gana. Eso no es mayordomía, eso es rebeldía. Eso es cualquier cosa menos mayordomía. Hermano, pastor, Dios me hizo así. Ese es mi carácter. Y punto, se acabó. La mayordomía es obediencia absoluta al Espíritu Santo, hermano. ¿Qué quieres que haga, Espíritu Santo de Dios? ¿Me voy para el campamento o no? ¿Me voy para las tablas, Señor? Dirígeme, Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene poder. Dios no te va a hablar, hermano. Porque la mayordomía es obedecer la voz de Dios. Y yo te aseguro que Dios no te quiere en la tabla, ni en Los Santos, ni en Penonomé, ni en Capira, ni en Chiriquí, ni en Boquete, ni en ninguna de esas partes. Dios te quiere en el campamento. Recibiendo, adorando a su nombre. Obediencia total a Dios. Para que le adoremos, para que le alabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Día que iba a ser corto. Vayamos a Génesis. Dice la Biblia que Abraham tenía un ¿qué? A un siervo. Y ya en ese tiempo, el término mayordomía significaba el que administra. De manera que Abraham, teniendo muchos bienes, porque era riquísimo ya a estas alturas, tenía un siervo que había nacido en su casa a su nombre. O sea que Abraham lo recibió de bebé. Creció. Estuvo allí con ellos. Al punto de que Abraham, a sus ojos, lo vio un hombre fiel. Y como lo vio un hombre fiel, le dio la mayor y mejor asignación que puede recibir un esclavo nacido en cualquier parte, a su nombre. Porque esto no era para cualquiera. Hermano, la mayordomía no es para cualquiera. La asignación no es para cualquiera. La asignación, la mayordomía, es para un hombre y una mujer que le son fiel a Dios en todo el sentido de la palabra. Y Abraham vio que este muchacho, fiel en toda su casa, y le dijo a Abraham: yo no tengo heredero. Ahí me voy a meter en problemas. A su nombre. No tengo prole. Sara no me puede dar hijos. O Sarai no me puede dar hijos. Así que yo voy a nombrar a este joven fiel en mi casa. Y este va a ser mi heredero. Esos eran los planes de Abraham. Esto nunca lo he escuchado predicar. Pero si él no tenía hijo y tenía un mayordomo fiel en toda su casa, ¿quién lo heredaría a él? ¿Quién lo heredaría? El mayordomo, hermano. ¿No se quedan los mayordomos con los bienes de la gente? Claro que sí. Judicialmente ocurre también. Que uno nombra albacea de los bienes de uno mientras vive, y después que muere y no ha hecho nada, el albacea se queda con todo. Porque él es el que está administrando bien, perfectamente bien, todo. Bienes, fondos, riqueza, etcétera. Y se queda con todo. Pero eso es lo que pensaba Abraham. Pero un día, diga conmigo, un día Abraham despertó. Hermano, despertemos, por favor. Despertemos. Que lo que Dios te ha dado como promesa, la va a cumplir al pie de la letra. Lo que Dios te ha dado como promesa, la va a cumplir al pie de la letra. Aleluya. Despertó Abraham un día y se acordó a su nombre. Que habían pasado ya años, y se acordó de esa promesa y habló con Dios y le dijo a Dios: tú me dijiste que me darías un hijo, pero no lo veo. Pero sí tengo a este hombre fiel, mayordomo, a este me va a heredar a mí todo lo mío, a su nombre. Y yo quiero hablarle de este mayordomo. ¿Cuánto me dejan hablar de unos minutos de este mayordomo? Este mayordomo es la iglesia de Cristo, hermano. Este hombre representa la iglesia del Señor. Abraham representa a Dios. Su nombre, Eliezer, significa Dios está conmigo. Eliezer, su nombre significa Dios está conmigo. Imagínense. Ahora, ¿quién le puso Eliezer? Abraham, hermano. Si era siervo, tenía que ponerle un nombre y lo llamó Eliezer. ¿Qué significa? Dios está conmigo. Desde pequeño, desde bebé, fue señalado con su nombre. Y creció, hermanos. Pero creció perfectamente alineado con Abraham. Tan alineado estaba que Abraham dijo de él: este es un mayordomo fiel en toda mi casa. Oh, hermano, que Dios diga lo mismo de nosotros un día, hasta de mí también. Este pastor es un mayordomo fiel en toda mi casa. Tengo una asignación más grande para él todavía. Hermano, porque cuando uno cree que Dios ha terminado con uno, y no importa la edad que uno pueda tener, Dios renueva hasta los huesos, hermano. Dios renueva hasta los tuétanos, hermano. Dios renueva las coyunturas, bendito sea Dios. Dios renueva el espíritu. Si no, pregúntele al apóstol Pablo, que ese hombre con una pasión de mayordomía quería ganar a todo el mundo para Cristo. Y fue maltratado y apedreado, casi dejado muerto, hermano. Pero Dios lo levantó con poder. Y le dijo a los hermanos: tranquilo, me voy a de Listra, me voy a Derbe. Y siguió predicando el evangelio medio muerto, hermano. Mayordomo fiel, hermano, para una asignación superior. Y este mayordomo estaba alineado perfectamente bien. ¿Con qué cosa? Con la visión y la misión de Abraham. Si él era un mayordomo fiel, él tenía que estar cerca de Abraham. Él tenía que estar cerca de Sarai. Él tenía que estar cerca de todo. Cuando ellos conversaban, él escuchaba la voz de ellos hablar de los planes, del futuro, de la dirección. Pero también sabía la tristeza de Abraham y de Sara, que no tenían problema. Pero él también sabía, escuche, varón, varona, él también sabía que él era el heredero. Y eso hay que tener mucho cuidado. Aló, porque vengo ahora con algo bueno. Y si él sabía que ellos no tenían hijos y no había heredero, y que él era el heredero único, su corazón podía pervertirse. Su corazón podía, ¿qué? Dañarse. Su mente podía equivocarse. Sus caminos hubieran sido otros caminos, hermano. Hasta pensar de matarlos a ellos. Mato a Sara y mato a Abraham. Y como soy heredero de todo, me quedo con todo, hermano. Y vengo a ser el señor de la casa. Mucha gente que no sabe la mayordomía, mucha gente que no sabe administrar lo de Dios, a veces se pierde. Cuando Dios te da una asignación, hermano, hágala con fidelidad. Y si Dios pone en tu mano herencia, si Dios pone en tu mano algo de valor, sépalo administrar para Dios. Usted sabe que ese mayordomo sabía que él era el heredero. ¿Ustedes sabían eso? Y él dijo, ven acá, como yo soy el heredero, ya creció. Ya él era un hombre como de cuarentón. Ya Abraham estaba bastante mayor ya. Casi en los 100 años, casi. Así que él creció, era un hombre como de cuarentón, el mayordomo. Con toda la fuerza, con toda la el vigor de un hombre de 40 años. Y él dice, no, me voy a acabar con estos dos y soy el dueño de todo. Eso no es lo que Dios quiere de él ni de nosotros. Cuando Dios te entrega una asignación, haz lo mejor para Dios, hermano. Y viene otra cosa interesante. Mire, él estaba perfectamente alineado con la visión y la misión de Abraham. Él era fiel a los principios de su mayordomía. Desde su nacimiento hasta su muerte, fue fiel. Fue un hombre de principios, fue un mayordomo de principios. No puedo excusar que por sus oídos tal vez llegaron personas a decirle, hey, te vas a salvar porque ya el viejo está a punto de pelar el bollo. Aló. La mayordomía, hermano, es aceptación. Diga conmigo, aceptación. Yo debo aceptar la asignación que Dios me da. Dije, la mayordomía es una aceptación. Yo debo aceptar en principio lo que Dios me entrega a mí. No debo de ver lo que le entregó al otro o a la otra. ¡Aló! ¡A su nombre! ¿Por qué le diste más a él? Ese no es tu problema. Si Dios le dio la gana de darle más a él, alábalo. Pero cuando Dios te entrega una asignación, por pequeña que sea, hágala con excelencia para Dios. Porque quien promueve se llama Dios. Quien promueve se llama Dios. Y Dios te va a promover cuando desde lo pequeño comiences a hacer todo con excelencia. ¿Cuándo seré pastor? Ay, Dios mío. Aceptación, aceptar lo que Dios te entrega. Seguirlo a Él en lo poco. Seguirlo a Él en lo fiel. Seguirlo en la posición que Dios te ha dado. Hermano, este mayordomo como soy el heredero aquí en la hacienda de Abraham, voy a hacer lo que me da la gana. No, él mantuvo su lugar. Hay gente que no mantiene su lugar. Hay gente porque tiene plata, porque tiene esto, entonces en la iglesia quieren hacer lo que da la gana. No, eso no es así. Dios quita y Dios pone. Y Dios pone y Dios quita. Hermano, miren, este hombre ejerció una mayoría extraordinaria. Créalo. Él pudo hacer muchas cosas estando con Abraham. Imagínense, Abraham, un hombre ya de casi 100 años. Sara, porque después fue cambiado a Sarai, ¿no? Y Sara, ¿ya de cuánto? Como de 80 y tanto, 90 años. O sea, hermano, él estaba con dos personas sumamente ancianas ya. Escuche esto, que este es para nosotros. Cuando los pastores envejecen, la iglesia comienza a hacer lo que le da la gana. Aló. Cuando los pastores envejecen, los líderes de la iglesia comienzan a hacer lo que le da la gana. Ya no lo ven como el pastor fuerte, lleno de juventud. Ahora lo ven como un anciano, que ya no canta, ya no predica como antes, ya no se mueve con rapidez. Ahora es un pastor anciano. El que realmente es un mayordomo de Cristo va a estar con ese hombre de Dios hasta que Dios lo llame. Va a respetar ese hombre de Dios siempre. vas a hacer lo que diga el hombre de Dios siempre, hasta que Dios te dé una nueva asignación. A su nombre. Hermano, Dios premia la fidelidad. Eso lo vemos en Panamá, con pastores, amigos, que la iglesia ya no ni lo respeta. Tenemos que ser buenos mayordomos. Este hombre respetó a Abraham y a Sara, aún hasta en el tiempo de su mayor año de vida. A su nombre. Todos los días su trabajo era ese. Todos los días se levantaba de madrugada a hacer su trabajo. Todos los días hacía su faena, sirviéndole a Abraham y sirviéndole a Sara, sirviéndole a todo el resto de la gente, viendo el ganado, viendo esto, viendo la finanza, viendo aquello, porque era el mayordomo de la casa de Abraham. Diga conmigo, leal. Leal es una palabra que no existe hoy en día en mucha gente. No somos leales. Faltamos a la lealtad. ¿Sabe por qué? Precisamente porque no somos mayordomos fieles en nosotros mismos. Y como vemos todo lo malo, que es lo que campea en el gobierno, la corrupción, fuera del gobierno, en la empresa privada también hay corrupción, hermano. La gente robando. Entonces, como eso es lo que campea, en la mente y en el corazón se mete eso como bueno. Dice que repita una mentira 100 veces y parecerá una verdad. ¿Verdad que sí? En nuestros jóvenes, en nuestros niños, se levantan viendo eso. Se levantan viendo la maldad, se levantan viendo la mentira, la corrupción en los hogares. Y eso es lo que ellos dicen. Bueno, es que esto es bueno porque lo hacen los grandes. Bueno es hacer lo recto delante de Dios. Malo es lo contrario. Y este hombre, Eleazar, era un hombre leal a Abraham. Era un hombre leal a los principios de la casa de Abraham. Hermano, Dios es un Dios de principios. Y nosotros tenemos que ser leales a los principios establecidos por Dios. No a los míos. Porque uno viola los principios de uno. David violó sus propios principios. Jacob los violó también. Muchos hombres en la Biblia violaron los principios de ellos. Y uno a veces no es la excepción. Y era tan leal, hermano, que no permitió que su corazón se corrompiera a su nombre. ¿Cuántas veces le habrá pasado la gente por el oído a Eliezer a decirle, oye, ya le falta poco a Abraham, oíste? ¿Por qué no lo empuja ahí para que se vaya de boca en un cerrito de eso? ¿Ha sucedido o no ha sucedido? ¿Sí o no? ¿Han matado gente? Claro que han matado gente. Para ser heredero, para cobrar una herencia, para quedarse con dinero, para ser alguien. Hay que subir, no importa cómo, pisando de la cabeza al que sea. Eso no es lealtad. Eso es diablura. No me importa cómo voy a subir. En la política, eso es terrible. Eso es lo que sucede en la política. Yo no me importa, pero yo voy a ser fulano de tal. Y si tengo que pasarle por encima al espacio, si tengo que pisarle la cabeza, se la piso. Pero yo voy a llegar allá. Pero cuando tú llegas allá, no va a ser por mucho tiempo. A su nombre. Pero escúchame lo que te voy a soltar. Cuando tú llegas por mano de Dios, donde Dios te ha asignado, estarás ahí solo un tiempo, porque ahí se cumple el proverbio. Lo que tienes y donde estás no se compara en lo que Dios te pondrá. Porque cuando Dios te encuentra fiel en algo, prepárate para la promoción que Dios te tiene. Algo grande. Algo grande ha de venir, dice la canción. A su nombre. Y hermano, no se corrompió su corazón. No es fácil. Escúchame lo que voy a decir. Un secreto. Cuando Dios pone dinero en tus manos. Cuando Dios pone dinero en tus manos. Y es mucho dinero. tus ojos bailan y tus ojos dicen, wow, esto es mucha plata. Y la tendencia del ser humano es meter la mano. Esa es la tendencia del ser humano, meter la mano. Es que nadie se va a dar cuenta. Muchacho, estás equivocado. Quien te asignó eso, sabe por qué lo hizo. Ay de que yo meta la mano en el dinero de Dios. Eso no es mayordomía. Hermano, ese es robarle a Dios. ¡Ay de que un diácono meta la mano en la ofrenda y extraiga de la ofrenda dinero de Dios! Es que no me vio nadie. Hay que un diácono con otro se pongan de acuerdo y dicen, varón, nadie está aquí, estamos nosotros dos solitos. ¿Quién fue el que tomó el lingote de oro allá en Jericó? Acán, ¿te acuerdan? Dice, Acán vio, tocó y tomó y guardó. ¡Pum! Cogió un lingote, cogió un manto babilónico y lo escondió. ¿Y eso qué trajo? Muerte. ¿Eso trajo qué? Muerte. ¿Cuántos se murieron? Un montón. Trajo muerte. Mire, el dinero de Dios es de Dios. Y yo jamás he tomado dinero de Dios. Nunca en la vida. A mí me formaron, aunque tengo padre todavía humilde, me formaron y me dijeron, no robes, porque robar es pecado. Y estudié administración en una escuela y me enseñaron a ser buen administrador de las cosas. Y cuando vine a Cristo y comencé a administrar lo de Dios, si yo a los hombres le administraba bien los bienes de ellos como contador público, ¿cuánto más ahora tengo que administrar yo las cosas de Dios, los bienes de Dios, ser mayordomo fiel en las cosas de Dios? ¡Ay! Me dicen ladrón. Por todo documento me dicen ladrón. Hasta los estudiantes en la escuela me dicen ladrón. Porque tengo un auto. Un Ford Ranger. Porque yo me lo robé también en la agencia. Todo eso uno tiene que aguantar, hermano. Pero eso es mayordomía. No importa lo que la gente diga. Hermano, de Cristo dijeron que era un bastardo. De Cristo dijeron de todo, de María, de José. Hermano, si de Él dijeron todo, ¿qué se espera de nosotros? Que digan lo que quieran. Al final, yo tengo mi corona reservada en el reino de los cielos. ¡Mayordomía! Lealtad. Hay que ser leal. Unos con otros sean leales, hermano. La amistad se basa en lealtad. Claro que él y Abraham tenían una amistad. Oiga, ya de años, el mayordomo. Se tomaban el café junto en la tarde a su nombre. Abraham lo llamaba, él decía, ven acá, tú eres mi amigo. Tú eres el número uno en la casa. Pero no era por mucho tiempo, a su nombre. Y es ahí donde yo quiero llegar con ustedes. Escúchame, y jóvenes, y futuros pastores de esta casa, porque yo no le tengo miedo aquí que usted sea pastor y pastora, al contrario, me gozaría de que aquí salieran este año y el otro año pastores y pastoras en esta casa. Pero esto es tremendo. Sabiendo él que él era el número uno, Abraham se acordó y dijo, Señor, tú me hiciste una promesa. Y le dijo, al único que tengo es a mi amigo, a este hombre fiel, en toda mi casa, este me va a heredar. Y Dios le dice, te tengo respuesta. Él no te va a heredar. Lo que yo te dije hace 15, 20 años, se acelera. Se acelera. Hay un aceleramiento aquí en esta casa, hermano mío. Yo veo a gente parando autos caros aquí. Yo veo a gente prosperando. Oh my God. O sea, yo voy a sembrar por ti, hermano. Yo veo a gente recibiendo cosas nuevas. No el otro año, este año, en el nombre de Jesús. Si eres fiel en las cosas de Dios, si eres fiel en la casa de Dios, si eres fiel a Dios, si eres leal a Dios, espera lo que viene. Levanta tu mano. Yo le creo a Dios, hermano. Yo no me paro aquí a decir mensajitos. Y usted sabe eso. Traigo el mejor pan para esta casa. Reciba esto. Termino aquí. Voy a guardar el bosquejo. Para él. Para Eliezer. Él sabía que era el número uno. Pero vino la palabra de Dios a Abraham y le dijo: Abraham no te va a heredar este, sino te va a heredar el hijo de la promesa. Todavía Sara, a la edad que tenía, no sentía nada en su cuerpo. ¿En qué momento fue? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que sí ocurrió. Y cuando Eleazar escuchó, ¿cuántos están escuchando aquí? Cuando Eleazar escuchó que Sara, de 90 años, estaba embarazada, no se frustró, no se fue de la hacienda de Abraham, no dejó su asignación tirada como cosa que no sirve. Eliezer se mantuvo igual. Aleluya. Hermano, un día podrá ser uno, pero al otro día podrá ser el número dos. Sea uno o dos, ama, kenda, lava, se le fiel a Dios, hermano. Sea o uno o dos o tres o cuatro, se le fiel a Dios, se le ama a Dios. Vive bajo los principios del reino de Dios. Eso no le afectó el corazón a Eliezer en ninguna circunstancia. Pero hoy en día, hermano, vivimos de sentimientos y sentimientos. Nos ofendemos con facilidad. Pero pastor, yo estaba aquí y ahora usted me pone acá. Me voy de la iglesia. Y con eso yo no peleo. Entonces te das cuenta que no has madurado lo suficiente para escuchar de parte del pastor que tenía esta asignación, pero ahora vas a otra, tal vez de menor grado. Y la gente no aguanta eso, la gente no resiste eso, la gente hace lo contrario de lo que hizo Eliezer. La gente dice: me voy de la iglesia. Y así muchos se han ido. Porque no me puso donde yo quería estar. Hermano, no se trata donde tú quieras estar. Esto se trata donde Dios te asigne por tu fidelidad. Es que yo soy mejor que él y ella. Es que no, esto no se trata en el Evangelio de que tú eres mejor que ella o que él, o que estás mejor capacitado. Aquí en Cristo Jesús la capacidad, la construcción, el acervo de conocimiento que tú puedas tener no significa nada. Dios hace con cualquier persona lo que Él quiere hacer. Dios en un momento le cambió el corazón a Saúl, porque él era un simple campesino. Y dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos le cambió el corazón. De un agricultor a un príncipe. Por favor, hermano. Y eso lo hizo David también. ¿Cuándo se acuerdan de Mefiboset? David le dijo: ¿quién queda de la casa de Saúl que yo pueda honrar? Dice Mefiboset. Aleluya. Y donde estaba Mefibosé estaba apartado, tirado, abandonado, lisiado. Y dijo David, tráigamelo. Porque él no nació para estar allá. Él nació para estar en palacio. Hermano, tú no naciste para estar tirado y abandonado. Tú naciste para estar en palacio con Cristo. Alaba la gloria del Señor. El mundo no le cambió al ser. El mundo sigue siendo igual para él. El gozo del Señor fue su fortaleza. Él se gozó con ellos. Vio cuando nació Isaac, su nuevo jefe. Si le sirvió al padre, ahora le serviría al hijo. Hermano, tú le sirves al padre, le sirves al hijo y le sirves al Espíritu Santo, hermano.